Buenas tardes a todos. Bueno, en la sesión de hoy tenemos el placer de contar con Orlando Peñas González. Voy a hacer un breve resumen sobre su currículum y seguimos con la intervención. Orlando Peñas González es licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña en la promoción 1996-2001. Tiene el máster en Estudios de la Unión Europea en la UDC y el posgrado en Seguridad Internacional en la USC. Ingresó en 2007 en la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia por oposición libre. Entre 2007 y 2009 fue letrado asesor en el Gabinete Jurídico Territorial de Orense de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia. De 2009 a 2013, letrado jefe en el Gabinete Jurídico Territorial de Orense de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia. Y del 2013 hasta la actualidad es letrado asesor jurídico del Jurado de Expropiación de Galicia en Santiago de Compostela. En relación a su actividad docente, es colaborador habitual de la Escuela Galega de Administración Pública, impartiendo docencia, entre otros, en diversos cursos, como pueden ser el curso de redacción de documentos administrativos, el curso de expropiación forzosa y valoraciones del Jurado de Expropiación de Galicia, la expropiación forzosa como sistema de actuación en la Ley del Suelo de Galicia, y ha colaborado en diversas ocasiones también con la Escuela de Práctica Jurídica de Orense. Ha intervenido también en otros cursos y conferencias. Así que nada, espero que podáis aprovechar su intervención, que en este caso va a ser en relación a la eficacia de los actos administrativos y su ejecución en la Ley 39/2015 y la nulidad y la anulabilidad. Así que sin más, cuando quiera.
Vale, muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy viendo que creo que veo alguna cara conocida de mis épocas anteriores. Y nada, me alegro mucho y aprovecho para saludarlos expresamente porque había pasado mucho tiempo sin que los viese. Bueno, también gracias a la EGAP por tener en consideración tanto mi currículum como mi posible experiencia para impartir este curso. Y también quería deciros que agradecería muchísimo que participaseis mucho en la medida de lo posible en esta ponencia. Os acaba de decir Lorena, una de las cosas que yo más puedo aportar, independientemente de que sea una cuestión doctrinal o puramente académica, es la experiencia que a lo largo de todos estos años pudo haber acumulado en los tribunales. Y esta experiencia se la debo única y exclusivamente a los actos que la mayoría de vosotros o todos vosotros hacéis, tanto sea bien en la administración autonómica o bien sea en las entidades locales. Entonces, yo creo que esta es una cuestión, esto es una oportunidad para saber cuál es el punto de vista o desde la asesoría jurídica. Yo creo que también habéis tenido aquí a muchos compañeros míos que también dieron o han dado su perspectiva. Y además, también así tenemos la oportunidad de saber cuál es el criterio, cuáles pueden ser sobre todo determinados criterios en relación con la... Con la eficacia y con la actuación y con la anulabilidad desde un punto de vista estrictamente administrativo. Es decir, que sea más que nada eso, una cuestión de puramente colaborativa. Yo creo que, centrándonos ya un poquito más en lo que es una cuestión preliminar del estudio de este curso o de esta ponencia, es, a diferencia de lo que ya habéis visto aquí, es una de las que menos ha cambiado a lo largo de la evolución legislativa. Vosotros, la mayoría de vosotros, estoy seguro que ya veis o recordáis la Ley 3092. Apenas en determinados aspectos sobre la eficacia y la, especialmente la nulidad y la anulabilidad, o en general la ineficacia, apenas sufrió ninguna modificación, salvo por un pequeño retoquito que había dado la Ley 499. Pues bien, menos en algunas cosas que os voy a comentar, el régimen jurídico sigue siendo básicamente el mismo. Es decir, se continúa el régimen tanto de eficacia como de ineficacia de los actos administrativos. Entonces, para ubicaros un poquito en lo que es esta materia, y sobre todo sin ningún tipo de intención de hacer excesivamente doctrinal la materia o repasar determinados aspectos o determinadas cosas que ya habéis visto, me gustaría hacer referencia a lo que veis ahí en primer lugar, ¿no? Lo que es el acto administrativo, pero considerado no eso, no una cuestión puramente doctrinal, sino en la medida o en la forma en la que a vosotros en vuestro día a día puede enfrentaros. Estoy segurísimo de que ya tenéis olvidadas muchas cosas y de lo que ya, por supuesto, sabíais. Y en este caso me gustaría repasar un poquito. Insisto, en cualquier momento podemos avanzar más o menos rápido o más o menos detenimiento, miramos algo. Entonces, dentro de estas cuestiones, de ese acto administrativo, pues insisto, lo más relevante a los efectos prácticos vuestros, teniendo en consideración los supuestos que vamos a ver al final respecto a la ineficacia de los actos. El segundo punto viene una vez que ya tenemos en consideración, pues ya habremos hecho toda la estructura y toda la configuración de los actos, y viene a diferenciarse el supuesto desde qué momento o en qué supuestos a partir de cuándo pues, se produce esa eficacia. Evidentemente, en tercer lugar, el supuesto de la ejecutividad y esa prerrogativa y, sobre todo, el cambio de articulado y la posible innovación o modificación que pudieran haber sufrido los artículos, la ejecución forzosa, que es ya el regulado ya de una forma puramente positiva ya por el ordenamiento, por la ley 39.15, y, por último, pues la nulidad. Así que, de todas formas, ya no me enrollo mucho más y empiezo con el primer punto. Entonces, sigo presumiendo y sigo sabiendo que tenéis un nivel muy alto de conocimiento de derecho administrativo. Esto es una cuestión simplemente para configurar y para, si queréis, comentar. Entonces, desde un primer punto de vista, la definición que podemos dar de acto administrativo puesto en relación con lo que vamos a ver es, decía García Enterría, la declaración de voluntad de juicio, de conocimiento o deseo realizada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de una potestad reglamentaria. Bien, lo que viene a significar esto y en relación con todos y cada uno de las actuaciones que vosotros veis o podéis ver día a día es precisamente una declaración intelectual, es decir, un razonamiento justificado, pormenorizado y apoyado en una norma administrativa que determine que conduzca a un efecto jurídico, es decir, algo que va a producir una eficacia o una que va a engrosar, ¿no? que va a ser parte del patrimonio jurídico de los administrados. Bien, entonces en este caso se distinguen cualquier otro tipo de actuaciones meramente materiales o simplemente que no tengan nada que ver con esa razonabilidad o con esa capacidad de pensar, por decirlo así, o de razonar de la administración en relación con la aplicación del derecho administrativo. Por otra parte, es evidente que tiene que tener una cobertura legal de una potestad administrativa. Aquí ya habéis tenido gente y ponentes muy buenos que os explicaron y comentaron pues nada, lo que es básicamente el principio de legalidad positiva de la actuación administrativa y que es necesario que siempre y en todo caso exista una norma con rango legal que autorice a la administración a actuar, es decir, a llevar una determinada conducta. Es decir, que en caso de que no exista nos encontraríamos con un supuesto de vía de hecho o de falta de competencia para el ejercicio, que después, en relación con esta cuestión, lo vamos a ver al final respecto a la ineficacia. Por otra parte, el último de estos elementos es que esa potestad no sea la reglamentaria, sino, evidentemente, estaríamos dictando un reglamento, una norma de carácter general. Entonces, una vez que ya esto ya más o menos está encuadrado, voy a hacer referencia a los otros elementos que concurren para que podamos hablar con propiedad de acto administrativo. Uno es el subjetivo. Bien. ¿Qué significa esto? Que sea, evidentemente, una administración pública. Dentro de lo que estamos estudiando ahora tenemos la ley 40.15, que se refiere pues eso, al sector público que viene concretado básicamente en el sector público estatal, pero no podemos olvidar la nuestra, es la ley de funcionamiento de la LOFASGA, la ley de 16/2010, si no recuerdo mal. En él se establecen cuál es el procedimiento de creación de los órganos, cuáles son los supuestos de normas de jerarquía y cuál es el régimen jurídico básico de nuestra ley. Evidentemente, se tiene que englobar dentro de la 4015, pero no podemos olvidar esto. Y por otra parte, el órgano tiene que tener esta aptitud, es decir, una aptitud para actuar, para producir estos efectos jurídicos. Dentro de esto, podemos a su vez distinguir la competencia. La competencia ya os la han explicado, y lo único que me voy a remitir es que la competencia, tanto el artículo 8 de la ley 4015, una cuestión de las novedades, como el artículo 5 de la LOFASGA, establece la necesidad de que exista, precisamente con un rango de ley, precisamente la competencia y que esté atribuida y que ésta se ejercita de forma irrenunciable. Sin perjuicio, como ya habéis visto, de supuestos de desconcentración, avocación o las otras técnicas de estos elementos. ¿Qué pasa si uno de vosotros actúa dentro de los supuestos de falta de competencia? Es decir, que, insisto, de lo que podemos mirar, pues producen los efectos que vamos a mirar o que vamos a observar al final. Por un lado, el supuesto más grotesco sería un supuesto de nulidad absoluta, es decir, los órganos que sean manifiestamente incompetentes por alguna de estas cuestiones, o los supuestos de una mera anulabilidad, es decir, una ineficacia relativa en función de la posible, del posible grado de incumplimiento del ejercicio de la competencia. Por otra parte, otro de los elementos que es necesario que tener es la posibilidad o la capacidad de que el titular del órgano, es decir, la persona que ocupa el órgano, pueda ejercitar o pueda hacer valer esa competencia frente a los administrados. ¿Esto qué es lo que significa? Pues básicamente que no esté incurso en una causa de abstención o de recusación. Es decir, cuando un miembro o un titular de un órgano, aunque sea un órgano de carácter colegiado, puede tener algún tipo de interés, lo que dice la ley, tampoco vamos a mirar aquí, pero existe un supuesto de enemistad manifiesta, amistad íntima, algún tipo de interés que pueda tener, se considera y debe considerarse que esa persona no tiene una capacidad adecuada o adaptada a derecho para dictar el acto. ¿Por qué? Porque si recordáis la Constitución y todo el ordenamiento jurídico administrativo, lo que viene a decir es que la administración pública sirve como objetividad a los intereses generales. Es decir, cuando un funcionario, un personal, alguien tiene un interés, esa transparencia no supone. También es cierto que el propio artículo, esto viene regulado en los artículos 23 y 24 de la ley 40. En este caso es muy importante uno de los incisos y sobre todo yo quiero llamar la atención sobre un supuesto en el que dice que yo creo que es muy conocido por todos y puede ser una especie de cajón desastre, pero en determinados aspectos a mí me puede parecer peligroso. Dice que el caso de que se actúe un supuesto de abstención, sujeto de abstención a recusación, no implicará necesariamente la nulidad del acto, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda proceder. En este caso, yo lo tengo visto muchas veces y seguro que vosotros también, lo normal es tirar para adelante. Es decir, que en un caso que tanto sea un órgano colegiado o alguien que tal, pues se mira o se puede graduar y como se permite subsanar o puede llegar a subsanarse esa cuestión o no es uno de los casos tan potentes y tan gordos, pues se suele tirar para adelante. Pero yo os hago una reflexión, sobre todo, creo que muchos de vosotros habréis visto también órganos colegiados y también se tocó aquí el caso en el que de 6 o 7 personas una sola tenga el interés manifiesto, es decir, pueda estar en causa de abstención. Eso, en principio, podríamos ver que efectivamente no supone o no implica necesariamente la nulidad del caso. Pero yo os pregunto, ¿qué pasaría si lo que manifiesta en las deliberaciones esa persona, bien sea un carácter jurídico, un carácter técnico, hace que la votación se resuelva en el sentido que quiere el técnico? No sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez, pero este es uno de los supuestos que yo considero que puede precisamente hacer tambalearse esa validez y esa posible fuga hacia adelante. Entonces, cuando veáis esta capacidad de actitud, pues de actuación es más o menos peligrosa para tener en cuenta, o podéis tenerla en consideración, sobre todo cuando pueda caer en vuestras manos algún tipo de informe o algún tipo de alegación relativa a esta. Uno de los supuestos sobre los que quiero llamar la curiosidad, porque sé que muchos de vosotros, insisto, ya tenéis un amplio bagaje dentro de la administración, es el supuesto en el que una administración actúe porque no lo hace otra. A vosotros, supongo, es un supuesto, una especie de subrogación legal de competencia. ¿Alguno de vosotros se les ocurre o puede comprobar o se le viene a la cabeza cuándo puede ocurrir esto? Es decir, que una administración que no cumpla con su actividad sea sustituida por otra. Bueno, es un supuesto bastante, bastante concreto, pero no sé si hay alguien aquí de entidades locales o que venga por las entidades locales. Pero bueno, en este caso, me parece a mí que la ley, el ordenamiento, una norma jurídica concreta, o sin entrar específicamente en esta, no considera suficiente un supuesto de mera inactividad de la administración. Es decir, vosotros sabéis que dentro de la falta de acción de la administración pública nos podemos encontrar o bien con el silencio administrativo, que eso explicó creo que la semana pasada Santi Valencia, y también nos podemos encontrar con los supuestos de recurrir a la inactividad. Es decir, está regulado en el artículo 29 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Pues bien, hay un supuesto, hay varios supuestos, a mí se me ocurre uno, hay supuestos en los que la ley no transfiere la competencia, pero habilita a otra administración a actuar en lugar de aquella que no cumple con su obligación. El ejemplo más claro es el supuesto de expropiación por ministerio de ley. No sé si, insisto, los que estáis en la administración local os suena. Está regulado a día de hoy en el artículo 86 de la Ley de Suelo de Galicia. Estaba antes en el artículo 99. Esta institución supone que cuando se reúnan unas características, unos requisitos en un determinado tipo de suelo, es decir, que exista un patrimonio, un perjuicio en el patrimonio del administrado porque no puede obtener el lucro que le corresponde por el suelo, es decir, vosotros imaginaros el suelo y lo normal del suelo, en su caso, es utilizarlo. Bien, pues hay determinados supuestos en los que el plan general impide llevar al propietario esas facultades. Entonces, el propietario está legitimado, cuando pasa una serie de años, a obligar, a excitar por parte de la entidad local, que es generalmente contra quien se hace, la expropiación, es decir, que tenga derecho al contenido patrimonial de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y es aquí precisamente cuando está la ley, que ya viene directamente de la ley del suelo antigua, viene a suponer o viene a establecer esa sustitución. Es decir, no hay un recurso por el silencio administrativo, no hay una actividad, un recurso, una demanda contra una inactividad de la administración pública, sino que directamente puede solicitar, en este caso, al jurado de expropiación, que sustituya en la tramitación del expediente expropiatorio al ente local y determine el justo y precio. Es decir, este es uno de los supuestos en los que no se transfiere la competencia, pero se establece esa subrogación. Es decir, en este caso, nosotros, lo digo porque es un ejemplo que también me toca, lo que hace es eso, tramitar el expediente, aunque no quiera, aunque no compadezca, aunque no diga nada, aunque directamente se oponga la entidad local. Entonces, eso sería una de las excepciones y uno de los supuestos a los que, bueno, en cuanto a la configuración genérica de esta posibilidad. Bien. Una vez que analizamos la posibilidad de eso, esa actitud, ese elemento objetivo, voy a hacer referencia simplemente a lo que es el objeto, el elemento objetivo, lo tenéis ahí, que es el efecto práctico, lo que el acto quiere conseguir o lo que el acto persigue. Es decir, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo afecta al administrado el acto en cuestión? Dentro de este, lo digo así muy, muy someramente, es un contenido esencial, es decir, el ámbito patrimonial concreto que se ve afectado por el acto en relación con el expropiado, un contenido natural que es, a pesar de que no esté contemplado específicamente dentro de ese acto, se entiende y se sobreentiende porque es un efecto legal, y por otra parte un contenido accidental, es decir, algún tipo de modalización en cuanto a la eficacia, a la ejecución o algún tipo de restricción, ¿no?, a la eficacia del acto. Os pongo un ejemplo, de nuevo, que puede ser también pues relacionado con la expropiación. Os conocéis el derecho de reversión, ¿no? El derecho de reversión no es un derecho que se ejercite de forma autónoma. Quiero decir, no una persona se levanta por la mañana y dice voy a ejercitar el derecho de reversión. No. Ese es el contenido natural del contenido esencial del acto de expropiación. Es decir, se expropia, se le priva de patrimonio, contenido esencial, y cuando se den unas circunstancias, ese contenido natural se encuentra dentro y se puede ejercitar por los particulares dentro de unos límites que establece la propia ley. Entonces, eso es hacia donde se extiende. También puede pasar con un impuesto, es decir, vosotros imaginaros que en un supuesto vosotros, pues no sé si alguno está trabajando en Facenda o en alguno relacionado con esto, cuando una persona paga un impuesto o hace una autoliquidación y resulta que paga más, un ejemplo de contenido natural de este derecho, de este acto de autoliquidación, es precisamente la solicitud de restitución de ingresos indebidos cuando se den las circunstancias o cuando se reúnan los requisitos que corresponden. Es decir, son que, a pesar de no formar parte del acto original, sí están contemplados dentro del ordenamiento jurídico. La problemática que puede surgir dentro de este contenido viene relacionada con la posibilidad de este contenido accidental, es decir, cómo se modaliza, qué se introduce en el acto para supeditar, justificar o modificar de alguna manera su eficacia. En este caso, pensad una condición, un término, un modo, es decir, que el acto no produzca efectos hasta que se dé una determinada circunstancia, lo que sea. Pues esto, si no es procedente, la doctrina general y los efectos normales reconocidos por los tribunales no es que se declare la nulidad del acto, sino que el contenido accidental se tiene por no puesto. Es decir, cualquier supuesto de modificación o de modalización, mejor dicho, de la eficacia del acto que no sea acorde con el ordenamiento jurídico, nos lo cargamos. Bien. El último de los supuestos es el elemento teleológico, es decir, es la finalidad, es decir, la necesidad de que el ejercicio de las competencias administrativas sean utilizadas o se adapten a la finalidad de las mismas. Si no, vamos a encontrarnos con el supuesto de desviación de poder, es decir, el ejercicio de potestades administrativas de un fin distinto al que se establece el ordenamiento jurídico. Aquí no voy a parar mucho más porque lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, el siguiente punto va a ser más o menos rápido, porque si no nos vamos a pasar aquí demasiado tiempo. Viene relacionado con la clasificación de los actos administrativos. ¿Esto qué supone o qué es lo que trato de justificaros con esto? Es decir, que hay dentro de esta clasificación hay determinados elementos y determinados principios que son esenciales para vuestro día a día. O por lo menos a mí me lo parece, precisamente porque hay veces que, bueno, que ya sabemos que la administración y los letrados a veces pues nos echamos las culpas recíprocamente de lo que pasa en los tribunales, y a veces no nos falta pues tener alguna perspectiva, un poco de empatía respecto de la otra parte. Entonces, la primera clasificación, es esa que se refiere por los efectos jurídicos, es algo muy 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 concreto que no merece la pena pararse demasiado. Es decir, son los actos generales o los actos concretos. Dentro de los actos generales, o bien nos podemos encontrar con los actos o las disposiciones administrativas de carácter general, que son básicamente los reglamentos, o también los llamados actos plurimos, es decir, actos que estando orientados o pensados para una serie determinada de personas, pues son una pluralidad indeterminada de personas. Esto, por ejemplo, siempre lo dice y siempre se pone como ejemplo, los actos de los rectores o determinado tipo de resoluciones iguales. Es decir, son actos que afectan a un ámbito subjetivo determinado y sin que alcancen una u otra categoría. Y los actos concretos, pues evidentemente, son los que nos encontramos en relación con los puros actos administrativos que afectan a unas personas que modifican y que establecen su regulación concreta. Dentro de estos supuestos, quiero llamaros la atención sobre que posibles diferencias que establece la ley 39.15 en relación con unos y otros. En primer lugar, esto es una cuestión genérica, la Administración, que dictó una disposición de carácter general, puede, en principio, en cualquier momento, derogar y dejar sin efecto esta disposición de carácter general. Pero lo que no puede es, por eso la propia autoridad, un acto singular, dejarlo sin más sin efecto. Es decir, ya que produce efectos inmediatos y directos dentro de los administrados, es necesario que se reúnan unos cuantos requisitos para revisarlos o para dejarlos sin efectos. Es más, no puede sin más derogarlos o dejarlos sin efectos, sino que tiene que seguir el procedimiento legalmente establecido, que también vais a ver en otra ponencia. Por otra parte, los reglamentos que sean ilegales o que puedan ser contrarios a lo que son, pues eso, los principios de jerarquía normativa, la Constitución, etcétera, son siempre nulos de pleno derecho. Es decir, en este caso, pensar y acordaros de lo que pasa con los planes de generales de ordenación municipal. Es nulo en su integridad. Es decir, si falta algún, a no ser que se concrete en algún supuesto de algún artículo o algún elemento o alguna cuestión relacionada, pues evidentemente se va a producir la nulidad en su integridad, pues como pasó, pues eso, con el pexón de Vigo o con el pexón de Orense, o probablemente pase con algún que otro plan general. Es decir, son nulos en toda su integridad, cosa que no pasa con los actos administrativos. Entonces, que se le mete son nulos o anulables. Por otra parte, con carácter general, los recursos que se produzcan contra los actos administrativos, bien pueden ser en vía administrativa o en vía contenciosa, cosa que no pasa con los reglamentos. Es decir, acordaros que en vía administrativa no cabe impugnación en vía directa contra un reglamento. Pero sí, el artículo, esto sí que es una de las pocas novedades que se dicta a este respecto. Sí que es una novedad lo que dice el artículo 112.3 de la ley 39.15. Que dice, por lo menos yo creo que en su día fue una novedad. Dice que los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Es decir, que se establece como una especie de impugnación indirecta dentro de la administración. Es decir, cuando un acto pueda ser considerado que se considere ilegal por una disposición de carácter general, el recurso administrativo se puede interponer directamente contra el acto que dictó la disposición. Es decir, por ejemplo, cuando se trate de una De un decreto del, imaginaos ahora el decreto del suelo, cuando el recurso alzada que venga a resolver un recurso de reposición que venga a aplicarlo, podrá directamente acudirse al órgano que dictó, en este caso al Consejo. Por otra parte, dentro de los supuestos en los que Otro de los elementos de esta clasificación pueden ser los que se refieren al ejercicio de potestades de carácter reglado o de carácter discrecional. Aquí, en este caso, no me voy a entretener demasiado, porque ya lo sabéis y ya lo tenéis bastante claro. Voy a ir al último de ellos. Si queréis comentar alguna duda, si tenéis alguna duda sobre lo que acabamos de ver o queréis mirarlo, pues también lo podemos comentar. Dentro del último, yo creo que es uno de los más característicos o de los que pueden interesar a vosotros en vuestro día a día. El primero que tengo ahí es el de los actos jurisdiccionales, que vienen a decir o que vienen a suponer que son órganos que son determinados actos que ponen fin o que agotan la vía administrativa o que resuelven recursos, bien sea en alzada o bien sea en reposición. También dentro de estos podemos tener en cuenta los que son dictados por los tribunales económico-administrativos, bien sean los locales o bien sea alguno de los regionales o incluso lo que nosotros hacemos en el jurado, que es la determinación del justo y precio. Se puede considerar un acto jurisdiccional. El segundo de los actos, yo creo que puede ser interesante para vosotros, insisto, en este caso apenas tiene ningún tipo de novedad respecto a lo que se tenía o a lo que se referenciaba en la normativa anterior. Entonces, para encuadrar bien la configuración de los actos de trámite, quiero señalaros simplemente que el procedimiento administrativo está constituido por una serie de actos que son unos consecuencia de los otros y que traen causa recíprocamente hasta que se dicta la resolución final. Bien, esto, ¿por qué os lo quiero comentar? Porque los actos de trámite son actos preparatorios de la resolución final, independientemente de que se acumulen y se trate y que se proceda, se realicen muchos de ellos simultáneamente en favor de la economía procedimental. Bien, pero lo importante es que estos actos de trámite son regulados o están previstos para que se impugne de acuerdo con lo que llaman el principio de concentración. Es decir, los actos de trámite, con carácter general, no son susceptibles de ser impugnados sucesivamente, sino solo al final del procedimiento. En este caso, lo que supone es que solamente pueden ser recurribles o los que deciden directo o indirectamente el fondo del asunto o producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos. Contra estos actos de trámite se puede interponer o bien directamente el recurso administrativo que corresponda o en caso de no ser atendido el recurso contencioso administrativo. Una de las cuestiones que más importa o que más se me puede venir a mí a la cabeza es en lo que puede pasar en el día a día. Es decir, cuando os recurra un acto de mero trámite. Entonces, en este caso, en cualquier caso, tanto las alegaciones como la posible defensa procesal va a ser exactamente la misma. Es decir, solicitar que sea desestimado o inadmitida precisamente porque es un acto de trámite. Un supuesto en el que a mí se me ocurre que puede haber un acto de trámite, más o menos durante la tramitación de un expediente administrativo, a veces se nos va el tiempo y se produce la caducidad del procedimiento. Entonces, en este caso, te puedes encontrar con la posibilidad o con el problema de que tienes que dictar la caducidad y automáticamente puedes volver otra vez a iniciar el procedimiento. Bien, pues hay gente y hay supuestos en los que concretos en los que los particulares consideran que esa decisión es susceptible de impugnación. No sé si me estoy explicando. Es decir, hay un procedimiento administrativo, independientemente de que sea sancionador de cualquier otra clase, la tramitación caduca, se va el plazo del tiempo, y entonces nos encontramos con que efectivamente hay que caducar el procedimiento, porque si no, pues a lo largo el efecto puede ser que en el caso de que recurran el acto que se dicte un procedimiento caducado, se caiga todo el procedimiento y efectivamente el acto final pues no produzca ningún tipo de efectos. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues se acuerda la caducidad, se pone fin al procedimiento que se inició pero que se caducó, y lo que se hace es tratar de salvar los los actos o los actos de trámite o los trámites de los procedimientos, del procedimiento anterior y que produzcan efectos dentro de este segundo procedimiento. Bueno, pues a mí me tiene pasado que efectivamente la gente lo tiene recurrido. Es decir, en este caso, si tanto en alzada como en la vía contencioso administrativa se recurre, pues la resolución tiene que ser la misma. Yo creo que un ejemplo más o menos que puede ser relacionado con los supuestos más que nada de no de infracciones, pero sí en las que el inicio del procedimiento viene determinado por un acta de inspección o por algún tipo de documento en el que tiene la presunción de veracidad. Entonces, si pensamos que la caducidad del procedimiento, si seguimos hacia adelante, si tiramos hacia adelante, puede producir precisamente todo el problema, incluso llegar a la prescripción de la infracción o llegar a cualquier tipo de elemento, sería bueno, es bueno, pues llegar a hacer esto, y seguramente vosotros ya lo habréis hecho muchas veces. Pero en el caso de que se recurra, en el caso de que se por el particular, pues en algún ejercicio de habilidad o de tipo de fraude quiera recurrir y solicite que o bien la alzada o bien se vaya a la jurisdicción contenciosa para tratar esto, yo lo que consideraría primero de todo que efectivamente no es un acto recurrible, y ahí está el artículo 112.1 de la ley 39.15 en el que dice cuándo se recurren y cuándo son recurribles estos actos de trámite, y por otra parte pues evidentemente acordar la inadmisión del recurso de las alegaciones y sobre todo seguir el procedimiento. Porque si sois excesivamente cautelosos o queréis garantizar esto y acordáis la suspensión, podéis enfrentaros a un supuesto de prescripción de la infracción, que es lo que decíamos antes, de lo que se trata. Es decir, que cuando de lo que se trata es de, pues eso, considerar y poner a salvaguarda esos actos y darles el impulso. Por otra parte, el último de los supuestos son los actos que ponen a fiar a la vía administrativa. Está ahí, no sé si se ve bien, pero bueno, de todas formas tampoco lo voy a resumir brevemente. Los que ponen fin a la administrativa es pues lo que todos sabemos: se termina la tramitación y se abre la posibilidad de que sean recurribles en vía contenciosa. El artículo 114 de la ley pues dice que básicamente cuáles son los recursos o cuáles son los actos que ponen o que agotan la vía administrativa. No os los voy a leer porque los tenéis ahí y no, yo creo que no merece ningún tipo de comentario. Y lo que sí, también recordaros o que no os olvidéis, el artículo 4 de nuestra ley, de la ley 6/2001, que se dictó para adaptar la de 3092 a las peculiaridades de la administración autonómica. Seguramente ya os habrán hablado de ella, porque también establece una serie de anexos relacionados con los efectos del silencio administrativo y que igual lo vemos un poquito después. Así que, como eso ya está ahí, tampoco merece mucho la pena. La ley es la ley 6/2001, que es la que está ahí, y esos son los actos que ponen fin a la vía administrativa. Entonces, una vez dicho esto, voy a pasar a ver precisamente lo que es la eficacia de los actos administrativos. Dentro de la eficacia de los actos administrativos, insisto, menos en algunas cositas que os voy a comentar, el régimen jurídico es más o menos el mismo. Así que si queréis comentar algo, si queréis alguna de las historias, por favor participad y hacerme saber cuáles pueden ser las problemáticas y hacérnoslo a todos para ver si entre todos podemos ver otra perspectiva diferente. Bien. Dentro de la eficacia de los actos administrativos es necesario distinguir dos. Primera, una eficacia de carácter temporal, es decir, cuándo o a partir de cuándo se considera que los actos producen efectos, y en segundo lugar la eficacia en relación con la posibilidad de intervenir en la esfera jurídica del administrado, es decir, los supuestos stricto sensu de llevar a efecto el contenido de los actos administrativos, los supuestos de ejecutividad y ejecutoriedad que veremos después más tarde. Bien, entonces ahí os pongo el contenido. Veis que el artículo 39 es exactamente igual al artículo 54, creo que era 54 o 57 de la ley 3092, y dice que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ello se disponga otra cosa. Bien. Esto lo que supone es, básicamente, esa presunción, es que el acto en todo caso, se considera que concurren todos y cada uno de los requisitos legales que son necesarios para que, tanto en el contenido como en la persona que los emite, para que surtan su plena eficacia. Y lo que supone esta presunción es una cuestión de carácter eminentemente procesal que traslada al particular la carga de probar que la Administración se equivocó o que el acto tiene algún tipo de vicio. Es decir, dentro de estos elementos o dentro de este supuesto, lo que podemos tener en cuenta es, primero, esta presunción que traslada al administrado la carga de probar que nosotros nos hemos equivocado. En segundo lugar, la apariencia de legalidad, que os comentaba antes también, es decir, que todos y cada uno de los elementos procedimentales, los requisitos y todos y cada uno de los elementos que tiene que reunir el acto los reúne. Y por otra parte, y además, establece desde qué momento, es decir, desde la fecha en que se dicten, con carácter general producen esa eficacia. En relación con esto, también quiero llamaros la atención sobre los efectos de la notificación. Pero la notificación la visteis ayer, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso es el... Bueno, pues acordaros lo que pasa cuando el contenido del acto, que es esto, llega a conocimiento del administrado en los términos que ya visteis ayer. Bien. Entonces... Esto, como os digo, se resume en que produce plena eficacia en la esfera jurídica del administrado. Bien, ¿qué es lo que vuelvo a decir? Vuelvo a poner alguno de estos ejemplos. La determinación, por ejemplo, del justiprecio. Lo que supone es que a partir de ese momento, la persona que tiene el procedimiento ordinario, una vez que está fijado el justiprecio y se le paga el justiprecio, desde la fecha en que se dicte, pues esa persona va a perder definitivamente el dominio de la titularidad dominical del bien o derecho que se le expropie. En segundo lugar, en el caso de que se trate de una licencia o una autorización, a partir de ese mismo momento va a poder ejercitar las facultades o va a poder llevar a cabo la conducta o la actividad que le corresponde. Por ejemplo, un permiso de investigación, permiso de exploración o cualquiera de los establecidos en la legislación minera. ¿Qué supone? Que a partir de que se le concede, es decir, puede llevar a cabo todos y cada uno de estos efectos. O una PIA, o simplemente el hecho de que se le reconozca a una persona un determinado grado de minusvalía en relación con la movilidad funcional o física que pudo haber perdido. Bien. Pero, sin embargo, existen otros supuestos en los que la eficacia del acto queda demorada. Entonces, como os decía antes, la notificación, la publicación, o cuando requiera una convalidación por un órgano superior o que esté ese elemento superior, o cuando el propio contenido del acto así lo exija. Dentro de estos supuestos, no sé si a vosotros se os habrá ocurrido alguno, tendréis alguno en la cabeza o a mano, que a mí, la verdad, no me vino a la cabeza ningún supuesto en el que, como dice el artículo 2, el apartado 2 del artículo 39, que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto. A mí, la verdad, por más que lo haya intentado, si a vosotros se os ocurre alguno, pues por favor decídmelo, pero a mí en principio no me viene ninguno a la cabeza. Es decir, precisamente porque la mayoría de los actos que casi todos conocemos producen esos efectos desde el principio. Bien, os hablo también de los supuestos de la suspensión de los actos administrativos, de la suspensión de la eficacia. Además de lo que acabamos de ver, existen supuestos en los que la eficacia queda demorada. ¿Pero por qué? Pues cuando un supuesto de interposición de un recurso en vía administrativa, que es uno de los supuestos del artículo 117, cuando algunos de los supuestos se dé alguno de los elementos que establece el apartado segundo. Una ponderación previamente circunstanciada entre los perjuicios y que pueda producir al propio recurrente y los intereses generales. Es decir, que en este caso se le deja a una cierta discrecionalidad, ¿no? Un margen de discrecionalidad al órgano encargado de acordar la suspensión, que será el mismo que es el que interpone el recurso, para que considere si a su juicio pueden concurrir o no los elementos de juicio necesarios para esa suspensión. Ahora, pues eso, más o menos, no es muy común, pero os pongo un ejemplo. No sé cuántos de vosotros pueden estar en algún servicio de menores. Entonces, insisto, no es muy común porque tiene un procedimiento específico, pero podría darse el caso. La administración, el servicio de menores, decide revocar o, bueno, intervenir, acordó una medida de intervención dentro de las facultades paternofiliares o dentro de las competencias de la patria potestad. Entonces, en este caso, la posibilidad es que se le dé un plazo, que el acuerdo que se le dé es precisamente que la intervención va a ser privar de la patria potestad a los padres. Entonces, en este caso, los padres, es un supuesto más o menos de laboratorio, que el procedimiento no es exactamente así, pero es para que veamos una idea de los supuestos de la previa ponderación de los intereses en conflicto. Entonces, pues en ese caso, podría llegar a tener la sensibilidad suficiente el órgano encargado de resolver la azada para poder llegar a suspender esa privación de la patria potestad en tanto pues se ve el comportamiento que pueden tener los padres hacia los hijos o se pueda ver cómo se evoluciona con algunas de las medidas de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es un supuesto, pues como digo, que depende de la discrecionalidad del titular del órgano. Hay supuestos en los que este, por ejemplo, es uno de los que operaría de forma más o menos justificada esta, es decir, que sean los perjuicios de imposible o difícil reparación. Es decir, vosotros pensad que, y tiene pasado, por desgracia, que el hecho de acordar una medida de intervención con algún menor puede producir un perjuicio imposible porque hay los lazos afectivos son muy delicados y podría llegar a pasar algún tipo de avance en el procedimiento que pueda llegar a la adopción, etcétera. Es decir, que son cuestiones de imposible, de muy perjudiciales o de muy difícil reparación o prácticamente irreparables. También puede ocurrir en otro extremo totalmente diferente, un supuesto de demolición. Cuando se acuerda, cuando se dicta una orden de demolición o de, mejor dicho, de reposición a la legalidad urbanística y la actuación o la obra es contraria a este, pues entonces, evidentemente, en base a esa suspensión inmediata del acto se podría llegar a acordar esta suspensión. Por otra parte, también, no sigo mucho más con esto, se establece también el supuesto de la ejecución automática, en el caso de 30 días desde que se haya solicitado, y bueno, y aquí de todas formas tampoco es algo que merece mucho más la pena volver otra vez a insistir en esto. Sí quería llamaros la atención sobre un supuesto de suspensión que este sí que también es nuevo, es una de las pocas novedades que hay en la Ley 39.15. Y se viene a referir a los supuestos de revisión de oficio de los actos nulos o anulables. En este caso, se establece la posibilidad de que el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto. Es decir, cuando este pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Esto es una de las novedades más importantes porque, en este caso, es la propia Administración la que, con su autotutela, puede establecer o puede acordar la suspensión de la efectividad del acto que, en principio, surtía todos los efectos. No sé si alguna vez habríais visto o hubierais tenido ocasión de conocer algún supuesto de declaración de lesividad o algún supuesto de declaración de nulidad de los del antiguo 102, pero lo que tenía que hacer la Administración en ese caso era acudir a los órganos jurisdiccionales. Es decir, cuando se declarase lesivo para el interés público, no podía acordarse por la Administración la suspensión. ahora sí. Cuando se pudiese proceder a la revisión de oficio, cuando concurran los supuestos o los requisitos para que ello proceda, pues también igualmente pueden suspender la eficacia del acto. Esto es una de las pocas novedades que hay en este aspecto. Bueno, los otros supuestos de suspensión son la ejecución en vía suspensión en vía judicial, las medidas cautelares de toda la vida, que no merece la pena meter mucha más chicha ahí, pues ya lo sabéis. Y otros supuestos especiales, pues sobre todo uno, para los que puede interesar, que es el que establece la ley de bases de régimen local, y son los actos de las administraciones locales que infrinjan o que menoscaben las competencias tanto de las comunidades autónomas como del Estado. Bien, entonces paso al siguiente punto de esta eficacia que puede quedar demorada, y lo comento en relación con simplemente dos cuestiones que de todas formas que son algo que está totalmente sabido. Que es las que se dicen sustitución de actos anulables, y siempre y cuando, tratándose de actos anulables, o el titular tuviese ya las condiciones necesarias para la adquisición del otro y no se produzca un perjuicio del mismo acto, del contenido del acto original, el declarado o anulado, y que no lesione los derechos e intereses de terceras personas. En este caso, uno de los ejemplos que se me podría ocurrir a mí es precisamente cuando se revisa un plan integral. En este caso se procede a la revisión, y si procediese la retroactividad o acordase la retroacción en relación con esto, con otros elementos o con ese derecho, pues se le reconoce esa retroacción. No es más, es decir, no es ninguna novedad con respecto a antes. El último de los supuestos es lo que os pongo ahí, que es la observancia de los órganos de la actividad de otros órganos administrativos. Esto sí que es una novedad. Entonces, dentro de la estructura anterior del articulado de la Ley 3092, se tenía simplemente, pues eso, el comienzo de la eficacia, la posibilidad de, en su caso, de la suspensión o la demora de cuando se procediese, como lo acabamos de ver, y por otra parte la retroactividad. En este caso, no sé si tenéis delante la ley, se establecen dos preceptos, dos apartados más. Uno, lo voy a leer literalmente porque me parece bastante interesante y después lo vamos a desgranar, que es el apartado 4, que dice: las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración. El primer inciso, para mí, no tiene demasiada trascendencia. Es decir, es la positivización de lo que venían a decir o de lo que venía a suponer la doctrina de los actos propios. Es decir, la administración no puede válidamente ir contra sus propios actos siempre y cuando estos produzcan sus efectos y no se trate de un, pues como dice la propia doctrina, supuestos de anulabilidad. Es decir, están obligados a suponer. Es decir, el problema o la cuestión viene con el segundo inciso. Es decir, lo que supone este artículo es que las administraciones públicas, en virtud de los principios de lealtad institucional o de colaboración, que también lo habéis visto, y todas estas historias, están obligados a respetar el contenido de los actos de las otras administraciones. Antes, hasta este contenido de este artículo, y algo que después más o menos podemos llegar a comentar, no había ningún tipo de intervención o ningún tipo de vinculación entre los actos que se dictaba por parte de una administración y los actos que se dictaba por parte de otra. Es decir, era una cuestión más o menos de coherencia que pudiesen ser respetados o que pudiesen ser tenidos en cuenta esa trascendencia de los actos, ¿no? O esa vinculación a actos de otra administración. Vosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo que puede estar más o menos así ahora en boga. Vosotros imaginaros que la Administración del Estado estuviese absolutamente vinculado o tratase de separarse de un acto dictado por la Administración de la Generalidad, ¿no? Es decir, en principio, hasta ese momento, todo terminaba en enconamientos, no había una razón o no había un marco jurídico de colaboración institucional claro que permitiese reconocer la trascendencia de esa eficacia. Entonces, sin embargo, esto para mí es un efecto súper importante, porque puede parecer que es algo más o menos inocuo, que es algo que queda para la posteridad, pero el hecho de que dentro de un acto de una administración pública pueda quedar vinculado otra administración pública dentro del ejercicio de esas competencias, para mí es importante. Y es importante también porque supone darle seguridad jurídica a los administrados. Supone una confianza en el principio de legalidad, en el principio de buena fe o de confianza legítima que se tiene con la actuación de los administrados respecto a la administración, el hecho de no tener que estar peleando, no tener que estar buscando o no tener que estar teniendo en cuenta determinado tipo de peleas, ¿no? Como podía ser pues lo que pasaba antes de la ley ómnibus o de las leyes paraguas que se dictaron hace unos años, en los que era necesario pues obtener varios permisos o varias licencias en función del territorio de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el hecho de obtener una determinada licencia de transporte, el hecho que pueda vincular o que pueda surtir efectos en todo el territorio nacional, o el hecho de que pueda una persona que tenga una licencia de caza extender válidamente otorgada y concedida en una administración se pueda extender a otras comunidades autónomas es algo para mí novedoso y que supone, pues como digo, un principio de confianza que refuerza la confianza legítima y la seguridad jurídica. Otro de los ejemplos que se me puede ocurrir viene relacionado básicamente también con lo que es el régimen de valoraciones. No sé si algunos de vosotros o muchos de vosotros estáis, en entidades locales, pero para los efectos de ejemplo, lo que se puede suponer, para valorar en una determinada expropiación un determinado bien, un bien inmueble, es necesario tener en cuenta una certificación, una actuación que pueda justificar o que pueda vincular al órgano de valoración, bien sea el autonómico, bien sea el estatal, que justifique esa legalidad. Es decir, imaginaros que por la casa de vuestros abuelos o de vuestros padres puede pasar una carretera. Entonces, esa carretera pues expropia la casa. Entonces, para que se pueda llegar a valorar, de acuerdo con la legislación de valoraciones, es necesario que haya un acto, que haya un elemento que justifique o que permita llegar a acreditar que esa construcción era total y completamente legal. Bueno, pues esto que establecía el artículo 5 de la ley de valoraciones viene a exigir una suerte de licencia, un elemento que justifique que efectivamente eso se puede valorar. La diferencia es que en algunos supuestos nosotros podríamos llegar a decir, o si nos diese la gana, cualquier jurado, que no nos quedábamos vinculados o que no nos afectaba porque no, precisamente no había nada que nos obligase al margen de esa propia coherencia. Pues en este caso, y en base a eso, los actos que puedan estar emanados de una determinada entidad local pueden vincular a los efectos de la valoración. Por supuesto.
Yo lo que veo es lo contrario, veo que es una fuente de conflictos infinitos.
¿Por qué?
Y yo pongo un ejemplo. El Código Técnico de la Edificación le obliga a los hoteles a poner placas fotovoltaicas si cumplen un número de habitaciones y tal. Y determinados ayuntamientos consideraban que producir electricidad era una actividad industrial que estaba prohibido en determinado suelo. Uh-huh. Entonces no les permitían poner una cosa que otro decreto les obligaba a poner. Entonces lo que yo no sé es que en esa guerra de hacer dos resoluciones, ¿quién va a ganar? O sea, ¿quién, si el que lo hace primero es el que gana? ¿Y cómo es la manera de impugnar esos temas? Porque yo estoy viendo, en la actividad que yo me dedico, que, por ejemplo, se va a poner un transformador en un pueblo y el ayuntamiento decide que eso es edificación.
Eso es edificación.
Un transformador solo. Entonces él hace una resolución diciendo, en este suelo no se permite el edificio, entonces no sé quién es el primero, quién es el que gana y cómo se recurren entre ellos.
Vamos a ver, después vamos a ver lo que podría ser la segunda parte de lo que puedes proponer. Yo creo que es una, más que sea una cuestión de prioridad temporal, es una cuestión de ámbito de competencias. Es decir, lo que dice este artículo es normas y actos dictados por los órganos en ejercicio de su propia competencia. Entonces, lo que es la diferencia que puede ser para mí es que no sé si te entendí bien o si te estás refiriendo al hecho de que el ayuntamiento no quiera dar licencia de qué, de construcción o licencia de. Entonces ahí, si la competencia para instalar esas células fotovoltaicas te lo pudo haber dado la Xunta, ¿no? Entonces ahí esa entonces claro, entonces en el momento estamos ahí en esas normas, es decir, en este caso. Es decir, es una cuestión que está totalmente clara, está totalmente delimitada y establece que si tú quieres hacer esa construcción y el ayuntamiento te permite hacer esa construcción o llevar a cabo esa construcción, si te lo permite, entonces tiene que llevar necesariamente eso. Entonces, yo creo que es una cuestión que ahí la competencia habría que ir desgranando específicamente la competencia. Y ahí es una cuestión que yo creo que en ese caso, para mí, así a bote pronto y tal, debería sujetarse o no debería debería supeditarse el hecho de que no es una actividad industrial y de que el planeamiento tiene que permitir determinado tipo de usos y determinado tipo de circunstancias. Es decir, que si un decreto nacional te obliga a tener el proyecto de ejecución de la obra conforme a lo que te dice y te obliga a tener las cédulas fotovoltaicas, no puede el ayuntamiento restringirse a eso.
El ciudadano se encuentra con dos resoluciones, cada uno que la mete en su competencia, que la realidad hace que sea
contradictoria. Es que hay otra cosa mucho más fácil, mucho más interesante, que es el siguiente punto. Ya nos lo adelantamos. Es decir, cuando una administración pública tenga que dictar en el ámbito de sus propias competencias un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una administración pública distinta y aquella, la primera, entienda que es ilegal, podrá requerir, es decir, que se traslada. En este caso, lo que supone es algo, es todo lo contrario. Es decir, en este caso lo que pasa es que en base a lo que hablábamos, es decir, tú tienes una norma que te obliga a hacer una determinada construcción y, porque de todas formas me pareció entenderte que tienes el. ¿Cuáles son? Es que creo que me perdí. ¿Cuáles son las dos licencias que tienes? Las dos resoluciones.
Tiene una obligatoriedad, es un real decreto.
Ah, vale. ¿El qué? Ya. Claro. Lo que pasa es que el problema puede ser también, es que eso es una cuestión que también. ¿Cómo puedes justificar, llegar a justificar que una. Pero claro, un hotel es una actividad de un uso industrial que tiene que estar localizada en un polígono industrial? Sí.
Aquí puede ir un hotel, pero no puede ir una industria. Como usted fabrica electricidad en el tejado, no puede ponerlo.
Sí. Entonces no
y el
puede...
otro le dice, usted en cuanto ponga un hotel, o sí, me fabrica electricidad.
Claro, pero si, no, si entenderlo entendía. Lo que pasa es que lo que yo quiero decir o lo que yo quiero tratar de justificar o asimilar es que sí, la consideración o la clasificación que pueda tener el suelo en el que tú quieres levantar el hotel, si tú eso, evidentemente, pues puede ser un uso terciario o puede ser un uso pues totalmente compatible con esa actividad turística, esa actividad hostelera, etcétera. Es decir, pero de todas formas eso no va a alterar el cambio de la industria. Es decir, el hecho de que tú quieras construir un hotel porque tú tengas que hacer y autoabastecerte de energía eléctrica no va a suponer que tu industria vaya a ser una hidroeléctrica, vaya a ser una eléctrica.
Lo tienen catalogado así. Yo lo que quiero decirte lo que te quiero decir es que al final va a acabar, y te voy a poner otro ejemplo, el procedimiento de información de normas técnicas. ¿Sabes de lo que te hablo?
El procedimiento de información urbanística.
El procedimiento de información de normas técnicas de la Directiva Europea. Se lo salta sistemáticamente 314 municipios de Galicia y la Xunta. ¿Vale? Entonces, cuando llega un ayuntamiento y hace una ordenanza municipal de coña marinera y saltándose el procedimiento de información que lleva a que esa ordenanza sea nula de pleno derecho, pero nadie se la ha recurrido, cuando yo tenga que editar una resolución diciendo eso no está bien, él me va a decir, pero yo en mi competencia he hecho esta ordenanza. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que esto, que no me parece mal a priori, me va a llevar al contencioso administrativo contra las decisiones de 314 municipios. O me puede acabar llevando a ese tema. O sea, una cosa que tú lo enfocas como la ventaja del ciudadano, que lo tiene claro, yo lo veo exactamente al revés, que al ciudadano lo vamos a magrear entre los dos, porque nos medio respetamos cada uno, y una administración va a pleitear con la otra por el ejercicio de sus competencias. Así es como lo veo yo, ¿eh?
No, y evidentemente para estas cosas tan específicas, pues tienes toda la razón.
A ver, el procedimiento de información de normas técnicas no es específica, es el 90% de lo que se regula.
No, claro, indudablemente. Pasa que después también te sugeríamos, una de las cosas que puedes decir es que eso el administrador también puede participar. Quiero decir...
Ya, pero a ver, hasta ahora, en esa bonita ignorancia que teníamos los unos de los otros, por lo menos no colisionábamos. Pero es que ahora, con esta situación de que yo le diga a él de que retire su ordenanza porque no ha pasado el procedimiento legal, no me va a hacer ni caso, y luego yo o desisto de mi actitud, lo tengo que meter en el contencioso. ¿Es que tú conoces alguna ordenanza municipal que haya pasado el procedimiento de información de normas técnicas?
Pues no.
Bueno.
Es más, de hecho hay muchísimas normas generales que no pasan la mayoría de los filtros o de los trámites
Bien,
que tienen que pasar.
Pero eso lleva a la nulidad. El no pasar el procedimiento lleva a la nulidad en sí mismo. Entonces, es que no hay ni un ayuntamiento y la Xunta incluida...
Claro. Lo que pasa es que ahí, vamos a ver, si esto fuera, no sé por decirlo, el mundo ideal, ¿no? que sería lo suyo, en el que un ayuntamiento o cualquier órgano se da cuenta y dice, mire, oiga usted que puede estar cometiendo una ilegalidad, pues entonces ahí está el requerimiento previo para atenderlo.
Lo sabe y va a insistir. Entonces, o te arrugas, con lo cual haces una dejación de la función de tu ejercicio, de tu competencia, porque no te quieres pelear con el otro, o estás siempre metido en la pelea con el otro. Entonces, sí lo puedo ver la buena intención del legislador, pero veo que no está en el mundo real. El que está en el mundo de Yupi es el legislador.
No, pues digo, es que vamos a encontrar casos para todos y efectivamente pues tienes toda razón. Si es que no... Si lo deseable es hacerlo, pues... Esto estaba pensado, yo creo que hasta cierto punto a menor escala. Es decir, pues lo que comentaba un poquito antes, lo que eran las licencias... Es decir, antes cuando tú tenías una licencia de transporte o cuando tenías, te daban muchísimos problemas, el hecho de la obtención de tener una, dependiendo de si tiene que ser el ministerio, si tiene que ser una comunidad autónoma, quién tiene la competencia y tal. Es decir, hay muchísimas autorizaciones para determinado tipo de industrias que es un follón o que era un follón. Entonces lo que quieren asegurarse pues que hay una especie de transversalidad o que llegan a asegurar y eso sería estupendo y maravilloso. Claro, pero ¿cuál es el... ¿Cuál es el problema? Que ahí, si tú efectivamente ves que una administración, porque claro, lo que tienes que mirar es cómo ejercites esas competencias. Quiero decir, si tú dices que efectivamente hay una ordenanza, esa ordenanza, ¿en qué medida puedo vincular o puedo obligar, por ejemplo, a la Xunta o a la Administración del Estado a la hora de dictar un acto? Es decir, vamos a ver, porque ese encaje, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que en principio es así, pero es una cuestión muy alambicada, quiero decir. Lo que hay que mirar es que, como, no sé cómo se va para atrás aquí, bueno, que lo que decía... Yo les decía, no dependan jerárquicamente, bien, esto está estupendo, es decir, aquí los actos citados producen plenos efectos, es decir, las ordenanzas, bien. Aquí dices, y a propósito del hotel y los usos industriales y tal, es decir, lo que se trata de justificar, yo no sé si así a bote pronto se me ocurre que es una cuestión de un poco de obstinación por parte del ayuntamiento.
La accesibilidad de los minusválidos a los ascensores, los ascensores de su municipio tenían que cumplir unas condiciones de accesibilidad. Y no voy a decir si eran buenas o malas. Eso contradecía la directiva europea. Pero al Concello no le importó y dictó la resolución.
¿Estaba transpuesta la directiva?
Sí, claro. De hecho, al final, a la Consellería de Industria le vino un tirón de orejas de Bruselas diciendo: ¿ustedes qué pasa? ¿No vigilan a los municipios de su zona? Entonces, yo lo que veo, o sea, veo la buena voluntad, pero lo que veo es que va a abrir infinitos, porque concellos que se exceden en sus competencias, yo conozco 34. O sea, no la tienen, pero les gusta ejercerla por voluntad del alcalde o por voluntad de los técnicos municipales o por la costumbre o por la inercia, no estoy hablando de malas cosas. Y cuando tienes que decir que esto no es un tema tuyo, entonces, yo si me tengo que dirigir, oye, no me regules eso, que eso no es un tema tuyo, que la competencia es mía, evidentemente no se va a arrugar, no me va a hacer ni cochino caso, entonces solo me queda saber si yo me tengo que arrugar o tengo que meterlo en el juzgado.
Pues yo te diría que no te arrugases. Sí, porque si puedes...
Pues entonces
si puedes...
vamos a estar en los contenciosos unos contra otros. A ver, no sé si lo digo... Es que yo soy técnico, entonces de jurídico me poco.
No, pero de todas maneras no te digo si yo... Si, o sea, si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si vamos a ver, si una cuestión lo que no, dentro de lo que no puedes hacer, ¿vale? Que hay que mirar o que hay que filtrar muy mucho cuáles son las competencias o cómo puede ser o cómo puede darse este caso concreto, ¿sabes? Es decir, cómo... Pero el que decías de los ascensores, es decir, la Xunta sí que tiene el deber de inspección... Tiene toda la obligación de revisión de los ascensores sin ningún tipo de discriminación, es de la Consejería de Industria, y evidentemente tiene que velar porque se cumpla la normativa, todo. Claro. Entonces ahí sí que daría lugar al requerimiento, pero está claro lo que te va a decir el alcalde.
Ya, pero fíjate que, y no digo que esté mal, que nos riñen a nosotros porque un ayuntamiento incumple. Y no digo que no tengamos una tutela, pero la tutela, en este caso... No la tiene directamente, no digo que sea una justificación, pero no la tiene directamente la Consejería de Industria. La tutela sobre los actos que hacen los ayuntamientos, ¿no?
Yeah.
Pero repito, si hay una tutela, no sé si cambió la ley, compartida entre el gobierno, entre las subdelegaciones de los gobiernos y la Xunta de Galicia, de una manera poco clara.
Deliberadamente poco clara.
Yo he impugnado reglamentos municipales para fastidiar, nada más que por dar la lata. Y me han contestado los dos de que no era de ellos, que era del otro. La Xunta por un lado y el gobierno, la subdelegación por otro, o sea que la partición es poco clara, pero si ya saben que se saltan el procedimiento de información de normas técnicas y que eso da lugar a la nulidad, no sé cómo hay ordenanzas publicadas.
Bueno, porque producen plenos efectos, ese
ya,
es el problema.
Ya. Entonces, pero son nulas. Ni siquiera hasta nulables, son nulas.
Son nulas, pero el problema de todas las nulidades y el problema de esta pérdida sobrevenida de toda esta eficacia viene después. Aparte de todas más, te lo digo así, la Administración nunca va a tratar de solucionar realmente un problema hasta que le vaya al bolsillo. Es decir, estamos mirando muchísimas cosas de planes de ordenación, etcétera, etcétera, y realmente lo que al final le va y lo que al final le va a doler va a ser ni más ni menos que el hecho de que le vaya al bolsillo y de que pueda haber algún tipo de responsabilidad patrimonial relacionada con la nulidad.
Yo es que no comparto su manera de ver las cosas. A lo mejor es que como trabajo en la administración local... No es un tema de eso. Es que la administración local, la dinámica de producción de normas y de avance es brutal. Entonces, es cierto que si tú tienes una ordenanza o tienes un reglamento, con bastante facilidad, si no estás actualizándolo permanentemente, en algunas de las materias puede estar, quedar obsoleto, pero es un tema de jerarquía normativa.
Yo
entiendo que el tema que estaba comentando al principio, vamos, por lo menos como lo veo yo, es simplemente que hay una ordenanza o hay un plan que no está adecuado a un cambio normativo y hay un tema de jerarquía de las normas, por lo menos yo lo veo así. No lo veo tanto en cuanto al ámbito competencial de cada uno, sino que tú tienes una norma que una norma de ámbito superior ha dejado obsoleta. ¿Me explico? Pues si
sí,
ha cambiado, pero si en el tema de los hoteles, por ejemplo, tú tenías una regulación, ¿no? Y no permitías que los hoteles, y ha cambiado la legislación en su momento con una directiva europea y te permite, es cierto que probablemente el aplicador de la norma en ese ayuntamiento no esté a veces acertado, pero bueno, eso no significa que vaya a haber conflicto o colisión permanente. Yo creo que el artículo, sin embargo, a mi modo de ver, está bien pensado. A veces cuando se tramitan procedimientos complejos, no es mi campo, ¿no? Pero estoy pensando a veces en el ámbito de urbanismo, en el que hace falta una autorización autonómica, un carácter previo a la emisión de una licencia municipal o algo de este tipo, en el que el ámbito municipal pueda tener una opinión distinta y puede impugnar esa resolución previa de otra administración, vamos, pero no creo que permanentemente, yo no veo esa conflictividad.
Claro, mira,
es mi opinión.
Sí, yo lo que había entendido, yo partía de esa idea, es decir, yo lo que consideraba no eran circunstancias de nulidad o de posibles circunstancias sobrevenidas, es decir, porque de todas formas yo lo que entendía era que había determinado tipo de ordenanzas que aprobadas a día de hoy incumplían ese contenido, no que haya un supuesto de sobrevenido, ¿no? Evidentemente, si las normas están aplicadas y si el planeamiento está aprobado o son del 95, está claro que no tiene ningún sentido que me digan, no, es que yo se lo impugno porque no está hecho el trámite de información pública. Oiga, mire, esto está aprobado a esa fecha. Entonces está aprobado a esa fecha y está aprobado y de acuerdo con todos y cada uno de los requisitos que en ese momento eran exigibles. Yo lo que estaba entendiendo es que, y puedo estar más o menos de acuerdo, es que el hecho de que sistemáticamente se aprueban o se innovan el ordenamiento jurídico con base a normas dictadas por las administraciones locales que incumplen ese contenido, que era lo que estaba entendiendo yo. A día de hoy. Claro, pero es que el problema puede venir en el que está mal traspuesta la norma. Porque si tenemos una norma con rango de ley que no respeta el contenido de una directiva. Bueno, no sé, No sé, hombre, de todas formas dicen ahí. Hombre, de todas, si tú te pones a rascar en determinado tipo de incumplimientos, tenemos el. Debería ser así.
Una serie de trámites.
Claro, pero tú mira, hace no demasiado, a propósito de cuestiones relacionadas con el urbanismo, se acaba de elevar, o sea, no sé lo que habrá pasado, una cuestión de legalidad, una cuestión de inconstitucionalidad de la ley de la antigua LOUGA respecto al trámite de los decretos provisionales de norma cuando se eroga, es decir, si estaba sujeto o no estaba sujeto al trámite de información pública, etcétera, etcétera. Es decir, que es una cuestión que hasta los aplicadores jurídicos pues tienen mogollón de dudas, ¿sabes? Entonces, pues puede haber un momento que, de todas maneras, que de esas 17.000 directivas que pueda haber, pues a lo mejor una está mal traspuesta, otra no se transpuso bien, y claro, efectivamente las entidades locales pues cumplen con toda su buena fe pues toda la tramitación, joder. Y el Ayuntamiento de Vigo estoy segurísimo de que cumplió con toda su buena fe, todo punto por punto, todos y cada uno de las normas que decía en aquel entonces la LOUGA y todo lo que tenía que hacer y la ley del suelo. Pero vino el Supremo, ras. Es decir, que efectivamente que a bote pronto puede haber una apariencia o puede de que se cumplen todas las legalidades, de toda la legalidad y todos los requisitos y todo, pues por supuestísimo. Pero a la hora de la verdad te pones a rascar y a lo mejor sí que puede haber un vivero de problemas. Evidentemente yo no presumo ni digo que tenga mala fe las entidades locales ni nada. Ah, no, desde luego.
Es el tope de gama, digamos. Es,
sí, sí, sí.
Y aún ahí,
claro. Ese y los ascensores. Ese y los ascensores.
Ah, bueno. Quiero decir que estamos de acuerdo que hay mucha normativa y que a veces no siempre, pero que con carácter general yo creo que sí que se cumple. Se
claro.
Hacen los trámites y se aprueban las normas.
Pero si, mira, si para mí el problema, ya independientemente de todo esto, es que cuantas más normas tengas y cuanto más legisles, más problemas vas a tener. Y te los buscas tú solo y te quedan bien. Porque solamente le falta y dice, no, durante el plazo de 15 días hay que darle plazo de audiencia a los vecinos del primero C. Durante otro está a los del primero D. Entonces, si te pones, ya vas a llegar en el que casi reduces al absurdo toda la tramitación y cualquier chorrada se te puede hacer que te caiga todo un plan, en este caso, y con todo lo que significa un ayuntamiento como ese. Igual que pasó en Orense, que es un... Lo mires por donde lo mires. Claro, entonces, insisto, yo no presumo que haya mala fe de los ayuntamientos, Dios me libre, y nada por el estilo. No, no, pero claro, yo distingo, es decir, las que pueden llegar a incumplir la, de alguna manera, algún tipo de normativa cuando se aprueben, una vez que está en vigor esa reglamentación, y las posteriores o las anteriores a esa, que no tiene, que como no estaba, que no era un ordenamiento que no estaba en vigor, pues evidentemente tampoco resulta exigible por esos acontecimientos. Tiene, en cualquier caso, volviendo a los ascensores, va a haber y hay 50.000 innovaciones constantes y cada 2x3. Entonces, menos en algunas adaptaciones, pues más o menos todos van indo con lo que tenían antes y con las medidas de seguridad que tenían. Eso sí, en el momento en el que se entra en vigor hay que respetarlas a la hora de legalizar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si vamos a mirar cuál es una cuestión así muy muy casuística y muy tal, pues decir, pues tú imagínate en un pechón vas ahora, tal y como está la redacción de la ley, determinados municipios que no le guste cómo está la declaración de impacto ambiental o algún tipo de trámite de información o de examen que se considere que no está bien o que no se respeta por la Xunta o que considera ilegal por lo que sea. Entonces ahí sí que va a haber bastantes problemas o puede haber muchos problemas. Yo que me refería con el otro era una cuestión mucho más simple. En principio, que todos están obligados a respetar esos actos favorables o esas licencias, esas autorizaciones, sean dictadas no solamente por las que sean jerárquicamente superiores, sino también por otras administraciones. Es decir, una cuestión de transversalidad. Después, que nos encontramos con que eso, una declaración de impacto ambiental, algo que pueda influir o que pueda determinar, pero dentro del ejercicio de las propias competencias. Es decir, que es una cuestión que parece fácil, pero también puede ser relativamente difícil de cuadrar, que es un acto dictado por una administración pública en el ejercicio de sus competencias que vaya a producir efectos en el ámbito de otra administración pública distinta también dictada en el ejercicio de sus competencias. Es decir, hay que después a partir de ahí la, en principio la Xunta no se va, no tiene por qué comprobar o no va a comprobar absolutamente nada en principio, o lo único que puede ser en materia de urbanismo que en suelo rústico que vaya a impugnar una licencia o que pueda impugnar una licencia dentro de las facultades que tiene o que le competa o que le exijan dar una autorización de una construcción en un suelo que está calificado como rústico por el ayuntamiento y la Xunta o la APLU considera que esa clasificación como suelo rústico de protección es ilegal o permitir esa construcción en esa zona es también es ilegal. Ya sería efectivamente va a ser y probablemente puede ser un unido de piques y de envenenamientos y sobre todo de voluntad política, porque a lo mejor esto de alguna manera a mí se me ocurre así aquí a medio a bote pronto, es que esto es una especie también, como entre comillas, de recursos de constitucionalidad, porque vemos que la administración del Estado y las comunidades autónomas a veces están matándose entre ellas a ver, en el momento en el que hay un cambio de gobierno, ves que de repente a los 2, 3, 4, 5 días o menos de 3 meses después, en los primeros 100 días de la toma de posesión del nuevo gobierno, ves en el BOE así de desistimientos de recursos de inconstitucionalidad. De repente cambió y tal. Entonces esto, bien pensado, pues es algo que yo creo que beneficia más que perjudica al administrado, porque en algunos aspectos va a tener seguridad jurídica, sobre todo cuanto menos tengan que ver con las administraciones, pero efectivamente va a haber un nido de problemas y va a haber muchísimos problemas entre las administraciones, sobre todo como sean de colores distintos. Entonces, precisamente por eso, porque en un momento se te puede llegar a paralizar un planeamiento, se te puede caer, pues yo qué sé, cualquier otra cosa en el que haya competencias diferenciadas. Y antes aún se podría llegar a valer con la anterior, con la LOUGA, porque al fin y al cabo la aprobación definitiva, tal y como venía, o alguno de los trámites, pues también de alguna manera también dependía de la Xunta. Pero allá no. Entonces ahí esos trámites pues va a ser donde pueda producir algunos de los perjuicios. Va a ser un nido de problemas, fijo, seguro, pero que al ciudadano igual ni le va ni le viene. Hombre, pues ya bastante desgracia tiene con esperar a hacer una obtener una licencia de construcción o cualquier otra cosa. Va a ser eso. Hacemos un descansito.
Vale, vamos con el descanso, volvemos sobre y 20 y 25, ¿vale?